Hola, hola a todos. Qué bueno que estemos hablando del Espíritu Santo. La verdad que me siento hoy bueno, como 3 semanas que me siento muy incómodo con el tema, pero no incómodo de que me moleste, sino de que el Espíritu Santo me ha inquietado un montón y me he sentido bastante como reargüido por él en varios aspectos, ¿no? Entonces yo quisiera hoy poder transmitir algo de lo que pude estudiar y de lo que él me habló. Y quería hacer un tema diferente que no fuera exponer cuáles son los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, ahí vamos a ver en la presentación. Voy a ponerla ya. A ver, yo pues hice una presentación que es un poco sencilla, pero tiene mucha información y es por dejarla que el que no la pueda ver hoy, pues se la pueda ver otro día. Entonces, retomando un poco lo que habló Camilo y lo que habló Yamilet, pues me parece súper importante que eso siempre lo tengamos muy claro, que podamos saber y tener lo presente siempre, que el Espíritu Santo pues es una persona, ¿no? Ya lo hemos estudiado. Creo que todos los que estamos hoy hemos estudiado el programa de capacitación, ¿no? De Cenfol. Entonces, ahí sabemos que hemos aprendido que el Espíritu Santo pues es la tercera persona de la Trinidad y que pues como una persona pues tiene todo lo que tiene, ¿no? Tiene intelecto, tiene sentimientos, tiene, ¿no? Tiene incluso el Espíritu Santo, pues lo hemos visto en el relato de la Biblia que ha tomado formas, ¿no? Entonces, es una persona como tal. Y me parece eso muy chévere porque cuando Jesús promete al Espíritu Santo, los apóstoles quizás esperaban una energía o algo así diferente, pero mandó, el Dios mandó fue otra persona y eso me parece bastante interesante. Es aire, porque es así lo describe el idioma del que fue escrito la Biblia, tanto en el arameo como en el griego, pero más el griego nos lo describe como el neuma, y de ahí vienen muchas palabras que tenemos ahora, ¿no? Neumático, tenemos en medicina neumología, se refiere al estudio de la respiración, y pues es, a la vez que es aire, pues es vida, ¿no? Y Juan, el apóstol Juan, nos lo explican en el versículo 3:8. Como el aire de el que va de un lugar a otro, y eso nos habla de qué, de movimiento, ¿no? Voy a leerlo, que no lo tenía aquí. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, del Espíritu. Entonces nosotros hemos nacido del Espíritu y se nos ha dado el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Antes teníamos a Emmanuel, Dios con nosotros, el tiempo de Jesús, que muchos cristianos a veces quisieran haber estado con Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús, pero yo creo que la era de la iglesia es mucho más interesante porque es Dios viviendo en cada uno de nosotros. Y nosotros que hemos nacido de espíritu, pues eso nos tiene que llevar a movimiento, ¿no? A ir, como dice Juan ahí, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿no? No podemos estancarnos en un sitio, sino que tenemos que ir. También es fuego y es poder, ¿no? Es lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Y me seréis testigos. Y eso, ese fuego, también es, el Espíritu Santo lo describe como fuego y es una de las simbologías que tenemos ahora del Espíritu Santo, y que fuego en griego y en el idioma en que del cual nace nuestro idioma, ¿no? Del español, es focus, ¿no? Y focus significa en foco, o sea, luz, es enfocar, ¿no? Es el Espíritu Santo cuando lo tenemos, o sea, nos enfoca, como dice la raíz de su palabra, ¿no? Nos hace mirar solo la luz que tiene él, lo que hay alrededor, no importa. Y cuando se combina fuego y poder, es eso que hoy en alabanza decía Catalina, ¿no? Y cantábamos, ¿no? Que consuma todo lo que no sea de Dios, ¿no? Y por eso en el altar y todo lo que Dios nos enseña es como que el Espíritu Santo consume lo malo y deja lo bueno, o sea, nos enfoca en él, ¿no? Entonces, eso también lo decía ya Milet el domingo pasado, de pronto en otras palabras, pero es parte de esa enseñanza. Nos da el Espíritu Santo, el que nos da fuerza, nos potencia, ¿no? Ya Catalina en su oración decía que qué chévere que cada uno tiene un timbre de voz, ¿no? O sea, el Espíritu Santo habla a través de cada uno de nosotros y pues en Pilar habla en acento pastuso y en mí habla en acento caleño y en otras personas pues habla en acento madrileño, ¿no? Pero es el mismo espíritu y eso es muy chévere porque el Espíritu Santo nunca, nunca nos va y Dios nunca nos va a despersonificar, ¿no? Dios siempre va a potenciar lo que somos nosotros, pero para que lo vivamos a través de él, ¿no? Entonces, esa es la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy un poquito. También hablamos, Yamile nos recordaba que se nos ordenaba ser llenos del Espíritu Santo y que debíamos anhelarlo y procurarlo, ¿no? Efesios, se me acaba de olvidar si es 3:18 o 2:18. Y que para ser llenos, pues una de las condiciones fundamentales es poder rendir, ¿no? Pues primero pedirlo y luego pues rendirnos a la voluntad. Entonces hoy quería, bueno, alguien, no sé si habrán dejado una tarea o tenían algo pendiente del tema pasado para responder o alguna cosa que haya, como de lo que ha hablado Camilo y de lo que ha hablado ya en estas 2 semanas pasadas, que se pudiera aclarar o comentar antes de seguir. Pues nada, ¿no? Está todo claro. Oye, yo quiero hacer un tema más bien corto, pero creo que he hecho muchas diapositivas. Y vamos a hablar hoy de los dones espirituales, ¿no? Ahí voy a dejar así la columna. De los dones espirituales. Esos dos versículos me parecen claves para que como cristianos aprendamos de los dones espirituales, ¿no? Primera de Corintios 12, 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es el inicio del capítulo 12, que es todo acerca de los dones espirituales, en donde Pablo le habla a los corintios. Y lo hace con una intención de aclarar y pues de regañar, porque la iglesia de Corintio era tremendamente mala. Y el otro autor que habla de los dones, que es uno de mis favoritos de la Biblia, es Pedro, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y pues con estos dos pasos, con esto vamos a darle pie a hablar sobre los dones espirituales. Los dones espirituales es un tema bastante complejo porque pues incluye el Espíritu Santo, obviamente, pero pues en la actualidad hay corrientes de la iglesia del cristianismo que niegan algunos dones del Espíritu Santo, otros piensan que esa forma carismática no es vigente, otros pues nos critican, otros incluso se pasan es más bien en decirle a la gente que si no tiene específico, un don específico, es una muestra de que no viene el Espíritu Santo. Bueno, entonces hay pendulaciones hacia el extremo de lo mucho y de lo poco, ¿no? Entonces, pues siempre buscamos ser una iglesia bíblica y centrada, ¿no? En Jesús, equilibrada y que dé respuesta a la gente que no conoce de Dios, ¿no? Además que ponernos a discutir entre nosotros. Entonces, los dones espirituales lo vemos desde que Jesús estuvo en la tierra, porque vimos que cuando él fue al desierto y tal, fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús, en una de sus palabras, dijo que un día los cristianos, o sea, sus discípulos, harían mayores cosas, dice el relato de Juan, pero mayor ministerio que el que él hizo. ¿Y a qué se refería él con eso? Él refería a que, pues, él sabía que muchas personas iban a creer en él, iban a extender la iglesia de Dios y íbamos a pertenecer al pueblo de Dios. Y entonces, esos millones de cristianos que han recibido al Espíritu Santo, pues están dotados de él, ¿no? Al uno ser hijo de Dios, pues uno de los dotes es el Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos servir a otros cristianos y a otras personas. Entonces, es primordial que veamos que nuestro ministerio personal es la continuación del ministerio de Jesús. Para eso dio una de las razones por las cuales Jesús nos da el Espíritu Santo, es para que continuara su ministerio. Entonces, los dones de Dios, los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, son dispensados, son dados por el Espíritu de Dios para que la iglesia pueda servir a los demás como el Hijo de Dios. Es uno de los propósitos de los dones del Espíritu Santo. Es, hay que distinguir el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo es eso, que recibimos al Espíritu cuando nacemos de nuevo. Los dones espirituales, también nos dice Corintios, que es dado por la Trinidad, porque ahí habla de esas cosas. Dice que hay diferentes tipos de dones, pero el mismo espíritu. Y a eso se refiere en una palabra griega que se llama carismata. Carisma es la raíz de don. Y don y carisma quiere decir regalo. Y viene de lo mismo que es gracia, que es regalo inmerecido. Es un regalo que da Dios porque le nace darlo. No es que se lo gane nadie, ni porque uno sea más espiritual que otro, tenga menos don o más don. Es el espíritu, por su carisma, por su gracia, que nos regala los dones, ¿vale? Entonces, los dones espirituales tienen esa connotación, carismática. Por eso son dones carismáticos. En algunas iglesias les llaman así, carismáticos. Hay diferentes tipos de servicio, que es diaconai, que es de donde viene el ministerio, el servicio, ¿ya? Pero el mismo Señor, o sea, primero están hablando del Espíritu, luego están hablando de Jesús, ¿no? En el diaconai es el mismo Señor. No hay Señor más Señor que Jesús. Y hay diferentes tipos de trabajo, pero el mismo Dios de todos ellos trabaja en todos los hombres. Y ahí se refiere a energemata. Energemata es energía, y es Dios cuando trabaja en los hombres es con poder, ¿no? Entonces, por eso, en el relato de los hechos se nos muestra al Espíritu Santo con poder, trabajando no, viene en lenguas de fuego, en algunas ocasiones, pues, da visiones a algunos apóstoles, ¿no? Hay un montón de cosas que hace el Espíritu Santo en los hechos. Y ese es el trabajo de Dios, el energemata. Entonces, ahí trabajan la Trinidad entera en los dones espirituales, tanto el Espíritu como Jesús como Dios Padre. Entonces, a eso se refiere, a eso se lo quería explicar Pablo a los corintios, porque los corintios creían, ellos eran bastante místicos y buscaban ser unos superiores a los otros y entendían los dones más como algo mágico, más que como un don del Señor, como un regalo del Señor. Y no entendían que era para beneficio de todos. Aquí vemos que la Trinidad, ¿no? Trabaja entera. Entonces, los dones espirituales existen para beneficio de la iglesia completa. sea, cada uno se le da una manifestación del Espíritu para que lo ponga al servicio de los demás, no para que sea mayor que otro o para aplastar a otro, ¿no? Para que se vea como más espiritual, ¿no? El propósito del don es construir y beneficiar a toda la iglesia, no solamente a una persona. Y solo cuando se logra entender eso es cuando de verdad se desarrolla el don. Entonces, porque como dije al principio, es para continuar el ministerio de Jesús, el dote de los dones, ¿no? Es siempre que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito principal de los dones del Espíritu Santo. También tenemos que tener en cuenta que Dios es soberano y que Él da a cada cual lo que Él quiere, ¿no? Entonces hay gente que tiene un don y otros que tienen tres dones, unos que tienen un don más, con más cualidades de dicho don que otros, pero eso lo tiene Dios ya estipulado y está dentro de su soberanía. Nadie puede decir que no tiene un don, porque eso sería un poco negar a Dios, porque Dios, como hijos de Dios, ya tenemos seguro un dote del Espíritu Santo y mínimo tenemos un don. Cuando hay gente que dice, no, yo no soy, yo, que se acerca a Dios con esa falsa humildad de, yo no merezco nada, yo solamente con estar allí y escuchar de la voz, ya estoy más que servido. Y eso es algo, es una de las mentiras que el diablo quiere hacer creer a algunos creyentes para que no crezcan espiritualmente. Y es algo que en realidad está dentro del pecado de la rebelión, que es uno de los peores pecados que hay. Y no se puede decir que no tenemos un don. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que tener claro que tenemos al menos un don. Que no lo conozcamos o que no lo hemos desarrollado es otra cosa. Y vamos a ver si podemos en este tiempo pues descubrirlo y desarrollarlo. Todos somos dotados pues con un don sobrenatural, al menos uno, y todos necesitamos descubrir ese don, ¿ya? Porque eso hace parte del propósito de Dios personal, ¿no? Todo cuadra, todos sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y tenemos un ministerio personal que cumplir. Y también en otras partes pues, nos habla de que somos miembros de la iglesia y que pues, Jesucristo es la cabeza, antes que uno es una mano, uno es una oreja, uno es una nariz, ¿no? Comparándolo con el cuerpo humano. Todo ayuda, o sea, si yo estuviera hoy enfermo, no sé, de la piel y no pudiera soportar estar aquí sin rascarnos, no podría estar compartiendo ese tema con ustedes, o sea, no, ningún miembro es menos que otro y todo es necesario que funcione bien, ¿ya? Evaluar nuestros dones también se relaciona con nuestros deseos y con lo que a nosotros nos gusta, obviamente, lo que nos hace estar contentos y también en lo que somos más eficaces. Por eso hay que diferenciarlos de nuestros talentos, porque muchos de nosotros, hay gente que tiene capacidad musical, pero su don no es el de la profecía ni el de la exhortación, que tiene bastante que ver con la alabanza. Pero es un talento que tienen, ¿no? No todas las personas tampoco tenemos todos los mismos talentos. Pero hay que diferenciarlo de los talentos naturales a las cosas sobrenaturales, porque los dones espirituales son sobrenaturales, ¿ya? Entonces, en respuesta a eso, a esa confusión, Dios nos va a dar a cada uno una pasión y una oportunidad en donde podamos desarrollar tanto nuestro talento natural como nuestros dones espirituales. ¿Ya? Está claro que todos los escenarios donde estemos, sea la iglesia, en la casa, el trabajo, el estudio, son parte de nuestro ministerio. O sea, no, nuestra vida no es solamente la iglesia. Entonces todo sirve para que todos podamos servir en todas partes, ¿no? Otra cosa bastante, ¿cómo se llama eso? Controversial es que En la Biblia, en el Nuevo Testamento, solo se mencionan los dones en cuatro partes, ¿no? En Primera de Corintios, en Romanos 12, Corintios 12, Romanos 12, no es 12, 28, es, ay, perdón. A ver, Primera de Corintios 12, del 8 al 10, y luego 12, 28, mencionan los dones, luego en Romanos 12, del 6 al 8, luego en Efesios 4, 11, y en Primera de Pedro 4, 11, ahí se mencionan los dones. Si unimos la lista, no hay una lista completa de los dones que hay, porque de hecho algunos se repiten, otra como Primera de Pedro, es muy poco, son tres dones que menciona, porque el Espíritu Santo no se limita a eso. O sea, si vemos las primeras personas llenas del Espíritu Santo fueron, ¿cómo es que se llama? Alioab y Bezaleel en el Éxodo, cuando Dios quiso construir el tabernáculo y los llenó con los dones de la creatividad y de la orfebrería y la artesanía, ¿no? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo para que crearan los motivos del tabernáculo, la pintura, las telas, todo el menaje del templo, ¿no? Ellos dos eran los maestros creativos para el templo y fueron los primeros llenos del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ese es un don que también está dado por Dios. Y ahí en adelante, a muchos en el relato bíblico podemos ver cómo Dios los capacita y los llena con un don espiritual para una tarea determinada. Entonces, esa lista que normalmente estudiamos como los dones del Espíritu, pues no es completa. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que, parte de cuando queremos descubrir el don, tenemos que desarrollar creatividad, vamos a verlo luego. Y tenemos que estar abiertos a servir fuera de nuestra área de dones. O sea, porque yo no tenga el don de la ayuda y el servicio, no quiere decir que yo no ayude en la iglesia cuando toque arreglar los asientos o limpiar el piso o ofrecer el refrigerio, no, o sacar las fotocopias. Tenemos que servir, o muchas veces yo no soy maestro, pero se nos dice, ay, mira, por favor ayúdanos con el Ministerio de Niños este sábado, ¿no? Alguna cosa que no sea de turón, tenemos que estar abiertos a servir de esa manera, ¿no? Ahí me viene a la mente un pasaje, este Eclesiastés 9:10, que dice que todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas. O sea, todo lo que se nos presente en el momento para hacerlo, tenemos que hacerlo, sea que no sea de nuestro don o sí, ¿no? Eso ahí Salomón creo que nos muestra una realidad que yo creo que por lo menos los colombianos culturalmente somos bastante abiertos para eso. Cada don debe ser cultivado para que seamos más eficaces en nuestro servicio, ¿no? La idea de que descubramos nuestros dones es porque tenemos que desarrollarlos para servir bien, ¿no? La respuesta del Señor de su misericordia y su amor, pues tiene que ser una cosa de mucha excelencia. Entonces, es casi que una obligación saber qué don tenemos y poder desarrollarlo. Como ya había dicho, no son un premio a que quieres más espiritual que otro, porque no es por eso que se dan los dones. Siempre tenemos el don. Son para el servicio de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando una iglesia, sus miembros no tienen claros sus dones y no los ponen al servicio, pues es una iglesia que no va bien porque estará cargada sobre alguien seguro. Entonces, esa persona pues se puede enfermar o puede faltar según la voluntad del Señor. Y pues se puede dañar el ministerio, ¿no? Entonces la idea es que nosotros servimos a la misión de Dios, ¿no? La misión de Dios, pues el proyecto de Dios son las personas. Entonces tenemos que estar todos cumpliendo con el servicio que tenemos que desarrollar según lo que se nos ha dado. Y tampoco nadie puede menospreciar ningún don, lo que dice Primera de Pedro. No porque no puede decir que ay, a mí me tocó este don del servicio y solamente me toca limpiar la iglesia. Pues el que diga eso está muy mal, ¿no? Se lo tiene que revisar. Porque todo sirve, ya dijimos, ¿no? O sea, al cuerpo le gustaría ser el cerebro, el corazón, pero pues, yo creo que las uñas son bonitas también y hacen falta, o las cejas. Entonces, no hay que decir que, no hay que despreciar el don que se le dio. Mira, Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿No? Hay que ser administradores. Ah, en la parábola de los talentos, no, a uno le dieron 10, a otros 5, a otro uno solo, pero ese uno solo pues despreció su talento y luego fue castigado. Entonces no hay que menospreciar el don. Ni tampoco eso, ya lo había dicho también, ser reduccionistas con la cosa, no debemos dejar que las manifestaciones del Espíritu Santo sean solamente hablar en lenguas o ser maestros o pastores, no. O sea, hay millones de manifestaciones del Espíritu Santo que tenemos que estar abiertos a ser sensibles de que es una manifestación del Espíritu Santo. Y también cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pues como que subimos de dimensión, ¿no? Eso yo me acuerdo que antes lograba bastante. Y porque es como una. O sea, alguien que me inspiraba mucho en eso fue Daniel Mansur, que nos estuvo compartiendo en el seminario inminente. Ellos cuando iban a las misiones en Cali, los chilenos eran como ángeles, porque ellos viven tanto con el Espíritu Santo, o sea, tan cotidianamente. Bueno, en ese tiempo, yo hace muchos años que no los veo, pero creo que es un ministerio que es muy celoso del Espíritu Santo. Y es como para todo, ¿no? Como para saber si toma agua o no, era consultando al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esas personas yo creo que veían bastante la obra del Espíritu Santo, pero por eso, porque estaban abiertos a él. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo nos debe llevar ahí a que le debemos dar rienda suelta, ¿no? Como decía Juan, ¿no? Es como el aire, que no sabemos para dónde va, ni dónde viene, ni para dónde va. Y lo primordial de los dones es que el contexto en que se habla de los dones, porque tanto romanos como corintios, como Pedro, como Pablo a los efesios, es que luego de hablarle de los dones, el contexto de ello es el amor, ¿no? Y la unidad de los creyentes. Nosotros ya hemos venido, nosotros trabajamos este año sobre eso, ¿no? Que hay que estar unidos para poder, como una manera de glorificar a Dios. Y eso también nos lo dice Juan en sus cartas de primera de Juan y segunda de Juan, de que cómo podemos mostrar al mundo que somos discípulos de él, pues amándonos unos a otros, estando unidos, ¿no? En hermandad. Solo ahí se completa la felicidad de ser verdaderos creyentes. Y pues el pasaje central del amor, pues lo conocemos todos, es Primera de Corintios 13. Y los primeros tres versículos, pues nos está diciendo que hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos con un contexto de amor, pues no sirve de nada, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ya? O sea, nada, no vale de nada ser muy, pues tener mucho ruido, ¿no? En lo que hacemos. Si la motivación principal no es el amor. El primer amor debe ser el amor por el que respondemos al Señor, ¿no? El amor al Señor. Pero ese amor también es el amor a los demás, ¿no? En lo que resumió Jesús la ley, ¿no? Amar al Señor con todo nuestro ser y amar al prójimo como nosotros mismos. O sea, el amor tiene que ser la base de todo lo que hagamos, de todo nuestro ministerio. Ya, entonces, hay un error, perdón. Pablo, por eso Pablo le habla a los corintios de los dones para que se enfoquen, porque es una iglesia que estaba desenfocada, ¿no? Que trae el Espíritu Santo, focus, y se enfoquen en las cosas que son importantes. La misión de Dios, que son las personas, porque a Dios lo que le importan son los perdidos, las personas pequeñas, los que están en sufrimiento, los que están necesitados, ¿ya? Entonces, ese pasaje lo habla incluso después de haber dicho lo de la cena, ¿no? Donde les explica, los ricos no vayan a emborracharse a la cena, sino que déjenle comida a los que vienen luego, a los pobres, ¿no? No se muestren como unos superiores a otros. Entonces, ahí es que hay que enfocar los servicios, ¿no? El servicio de los dones espirituales. Y todo cobra sentido allí, cuando uno entiende que es en la misión en donde Dios nos desarrolla y en donde lo que nos ha dado el Señor, pues tiene sentido, ¿no? Por lo menos Martín Lutero era un sacerdote católico que, estudiando la palabra, se dio cuenta de que no había una justicia, ¿no? Y que la palabra de Dios no era abierta para todas las personas. Entonces, una de las cosas que hizo, porque me imagino yo que todos saben que es Martín Lutero y que hizo en la Reforma, pues una de las cosas que hizo fue que él, al estar lleno del Espíritu Santo, él componía canciones. Y entonces, una vez se fue, él era alemán, y los alemanes, pues, como buenos alemanes, les gusta la cerveza y les gustan los bares. Entonces, una vez en un bar alemán, escuchó cantar canciones. Y entonces él decía, en esa época las canciones cantaban historias y contaban verdades y contaban noticias también. Entonces él dijo, pues así es que la gente entiende más, ¿no? Entonces creó varias canciones, Martín Lutero, con el idioma vulgar, ¿no? Con el idioma alemán. Pero eran canciones de la iglesia. Entonces, pues una de las canciones que escribió es Torre Fuerte del Señor, que es un himno que no cantamos siempre porque no somos de cantar himnos, pero hay iglesias como la Iglesia Bautista o otras iglesias que cantan solo himnos. Entonces, Torre Fuerte es nuestro Dios, ¿no? Entonces, esa verdad que está en la Biblia, ¿no? Que está en los Salmos, fue escrita por él para que la gente la cantara. Entonces, cuando fue la Reforma, la gente ya tuvo la Biblia en las manos y que ya había descubierto que la salvación no se compraba y eso, pues la gente por las calles de Alemania cantaba las canciones de Martín Lutero. Y la iglesia católica tenía rabia con él porque era como que, es que la gente ahora canta tus canciones, ¿no? Es como, llegan más fácil al Señor. Entonces, esas cosas, ese don de él de componer, solo podía hacerlo si estaba lleno del Espíritu Santo, y era uno de los dones que él descubrió que era parte del servicio que tenía que hacer, ¿no? Traer la palabra de Dios para todos, ¿no? Que no solo fueran los que hablaran latín, sino que todos los alemanes y todos los europeos pues pudieran tener la Biblia, la palabra de Dios disponible, ¿ya? Y es eso, ¿no? El camino para servir y mostrar a Jesús es el amor. Eso, pues ese tema es el tema de todos los sermones y es tema de todo, de toda nuestra vida, pero pues ahora vamos a hablar solo de los dones. Entonces, los dones, que son regalos, ya vimos que eran carisma, que es regalo merecido. Los dones espirituales se enumeran en estos listados que ya les había comentado, pero y que no son iguales y que hay muchos más dones que esos. ¿Ya? Yo los he agrupado en estos. Bueno, esta parte de esta presentación, una parte es de un material de un libro de teología que me compartieron, y este específicamente de los dones, que luego lo van a ver, es de Cruzada, de CRU, del campo CRU, pero está en inglés, entonces yo traté de traducirlo. La parte de los dones, ¿no? Porque lo otro me lo estudié ahí un montón. Y entonces, lo digo por si alguno tiene interés también entrar a la página de CRU. Ahí hay bastantes recursos de sobre el Espíritu Santo. Entonces, en unas partes agrupan, solamente estudian a Pablo, ¿no? A Pablo en Corintios, en 1 Corintios 12. Y agrupan como los dones de más alta gama estos 9, que son cómo saber en forma sobrenatural, que son de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y el discernimiento. El actuar en forma sobrenatural, que es el don de la fe, el don de sanidades y el de operaciones de milagros. Y el hablar en forma sobrenatural, que es el don de la profecía, el don de la lengua y el don de interpretación de lenguas. ¿Ya? Pero luego hay otros dones que están también descritos ahí, que es cómo equipa a Dios a su pueblo. Entonces hay una equipación sobrenatural, ¿no? El del servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el del dar, el del presidir, que es el liderazgo, el de misericordia, el del apostolado, el de la administración, el del evangelismo, el del pastoreo, el del servicio y el de la hospitalidad. Es como, ahí están casi todos los dones que dice la Biblia, que dice el Nuevo Testamento. Y aquí hay una lista de cada don, cómo es la descripción de ese don, y luego hay unas preguntas para que cada uno las vea si de verdad tiene ese don. Entonces, por lo menos voy a decir solo esto. El don de la sabiduría. El don de la sabiduría, que a veces la sabiduría es difícil, un concepto difícil de entender. El don espiritual de la sabiduría es la capacidad para tener información sobre personas y situaciones, que no es obvio para una persona promedio. Y se combina con una comprensión de qué hacer y cómo hacerlo. O sea, en esa situación, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Es una persona que tiene ese don, tiene esa capacidad, ¿no? De ver la situación y de poderla, o de la persona y cómo abordarla. Y no solamente ver, sino también aplicar los principios de la palabra de Dios a esos asuntos prácticos de la vida, ¿no? Entonces, las personas con el don de la sabiduría tienen la habilidad de sintetizar la verdad bíblica y aplicarla a la vida de las personas. Y esas personas también funcionan muy bien en el campo laboral como entrenadores o como asesores o como consultores, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas me debo hacer para saber si tengo este don? Al estudiar la palabra de Dios, le parece, o sea, descubre el significado de esa palabra y sus implicaciones más fácil que otras personas. Entiendes las cosas sobre la palabra de Dios mucho más que otras personas, o sea, unas personas que, algo que esté como más oculto a otros. Eres capaz de aplicar verdades bíblicas en forma práctica para ayudar a otros y para tomar buenas decisiones. Se frustra cuando las personas toman decisiones insensatas que dañan su calidad de vida, porque sabes lo que deberían hacer, lo que deberían haber hecho en su lugar. Cuando personas tienen decisiones importantes, van a usted para que oren por ellas y les aconsejen. Cuando aconseja a personas, el Espíritu de Dios da la sabiduría para compartir con ellos las escrituras, lo que ellos, y que eso que comparte lo aceptan como verdad de Dios. Ahí está. Esas preguntas me debo hacer para ellos. Si eso en algunas preguntas, no todas tienen que ser, pero al menos 3 de esas preguntas, a mí me pasa que sí que lo tengo, pues probablemente yo tenga el don de la sabiduría, entonces tengo que empezar a trabajar en eso, ¿no? Entonces aquí está la lista de los dones. Yo no quería hacer una prédica de los dones, describiendo los dones, porque eso lo tenemos todo a la mano en varias partes, ¿no? Entonces, pero lo dejo guardado porque ahí están todos, ¿no? El don de la fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de pastor, el don de discernimiento, el don del apostolado, el don de la enseñanza, el don de servicio, ayuda, de la administración, de la evangelización, del aliento, que es la exhortación, el don de dar, el don del liderazgo, el don de la misericordia, el de la hospitalidad. Me está chévere que lo hagamos. Yo, por lo menos, haciendo esta presentación, Recordé y Dios me confirmó cuáles eran los dones que tenía. Y de hecho, por eso me sentía incómodo, porque en algunas decisiones que quería tomar iban en contra de ese don. Entonces, ya Dios me puso, no me movió el piso y ya sé que no me puedo dejar de hacer lo que quería, ¿no? Entonces, porque hace parte del don que Él me ha dado. Entonces, como ya dije, cobra sentido en la misión. Si yo no sirvo, no le voy a encontrar sentido. Entonces, ¿cómo debo saber? Bueno, yo de luego, después de que cada uno se lea los dones y haga las preguntas, hay unos principios que deben estar presentes en mi vida para yo saber que de verdad eso es un don y no un talento natural, ¿ya? Y no es una habilidad, porque pues seguro que todos somos muy inteligentes, todos hemos salido adelante por el trabajo, por la dedicación y por muchas cosas, por la familia, por el apoyo. Pero hay que ver que sea un don, ¿vale? Que sea una cosa sobrenatural. Por eso el requisito número uno, el número uno es ser hijo de Dios. Pero el requisito determinante para esto es estar lleno del Espíritu Santo, cosa que ya aprendimos a través de Yamilet. Bueno, nos recordaron, porque eso ya nos lo han enseñado. Entonces, el primer principio es de la iluminación. Así como el Espíritu Santo es focus, es luz, ¿no? Una de las funciones que hace el Espíritu es iluminarnos. Pero una iluminación, eso, sobrenatural. El Espíritu Santo te va a mostrar y te va a mover a hacer algo. Entonces, así como todos hemos sentido que es el Espíritu Santo que nos ha movido a compartirle a alguien de Cristo, ¿verdad? Todos hemos sentido eso. Y nos lo ha mostrado porque de muchas maneras, ¿no? Porque lo sientes o porque la situación es tan perfecta que está todo hecho para que tú hables. No, hay cosas que el Espíritu Santo te muestra. Y así es con el don. Él te va a mostrar qué tienes que hacer. Ah, tienes que meterte a la Cruz Roja, por lo menos, por decir algo, ¿no? Y ayuda a los necesitados en este tiempo de pandemia, que mucha gente no tiene trabajo ni qué comer. Eso puede ser algo a lo que te mueva el Señor. Quizás tu don sea el de ayudar, ¿no? O el de la misericordia. O el de dar, que son tres dones diferentes. Entonces, el Espíritu Santo te lo va a mostrar y te va a mover. O sea, si estás lleno del Espíritu Santo, tú vas seguro, ¿no? Como el Espíritu a Pedro le movió para que le compartiera cordel, igual. Luego, el otro principio que se tiene que cumplir, esos principios de verdad parecen un poco también a cuando, como principios para conocer la voluntad de Dios, para saber si lo que Dios me está diciendo viene de Dios, ¿no? Eso es muy parecido a eso. Pues igual, pero en el Espíritu Santo. Tienes que tener gozo. O sea, cuando tú estás haciendo eso que te mostró el Espíritu Santo, tú tienes que sentirte completo, tienes que sentir alegría, tienes que sentir, bueno, o no alegría, aunque la estés pasando mal, te tienes que sentir qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Tienes que sentir gozo. El gozo no siempre son risas. El gozo a veces tiene dolor, pero tú estás completo, tú te sientes pleno, tú te sientes lleno, tú te sientes que es lo que tienes que hacer. O sea, ese sentimiento tiene que estar cuando estés haciendo lo que te ha mostrado el Espíritu Santo. Luego tiene que haber personas que te animen. O sea, tienes que encontrarte que la gente te diga acerca de eso que te está haciendo, ¿no? O sea, tienes que decir que no, o sea, no sé, como Dios te bendiga porque no sé, en mi vida no ha habido una persona tan generosa como tú, ¿no? Cuando te diga eso. O que esté, mira, yo oro mucho por ti, por decirme agradecido, porque eso que hiciste alguna vez, pues me bendijo, ¿no? Hay cosas como, o cuando alguno de los que está aquí, que son excelentes maestros, uno le dice, gracias porque el Señor te usó, gracias porque cuando tú hablas, traes para mi corazón, gracias porque cuando tú enseñas, me queda más claro. A alguno de nosotros le ha dicho eso a alguien de la iglesia, ¿ya? Y ahí ese ánimo que da esa persona es porque ha sido bendecida por el servicio que tú has dado. Entonces, cuando tú te encuentras con gente que te anima con lo que tú haces, Probablemente, o sea, no, es una señal de que es parte de tu don. Entonces, tiene que, cuando estés haciendo las preguntas de los dones, mira si en esas preguntas siempre hay una que dice, hay alguien que te dice que es bendecida por esto que haces. Entonces, ese principio se tiene que cumplir. Luego, el de la participación compartida. Nadie, o sea, ningún don funciona solo. Ya si hubiese todas las personas fueran con el don del dar y no hubiera nadie que administrara, pues todo se echaría a la borda, ¿no? O si todos fuéramos maestros, pero no hubiera nadie que tuviera misericordia, pues se queda todo en la palabra. Y como dice la palabra de Dios, la letra mata, ¿no? Entonces no puede haber un todo con el mismo don, porque además de ser muy aburrido, no es beneficioso. Ya todos tenemos necesidades diferentes y puntuales también. Hay momentos en que necesitamos misericordia, hay otros momentos necesitamos más una palabra de ciencia. Entonces, el don no funciona solo, todo se hace notorio en el servicio. Por eso la iglesia es la mejor forma de servir, ¿no? Tú en la iglesia no sirves solamente a los cristianos, la iglesia tiene que servir a todo el mundo, por lo menos ahora que está de moda y reivindican tanto el feminismo, pues, ¿quiénes fueron los primeros las primeras feministas que hicieron algo bueno para la humanidad? Pues unas feministas de la Iglesia Presbiteriana de Nueva York que hicieron una protesta para que las dejaran votar a ellas como mujeres. Y ese es el mejor feminismo, ¿no? Cuando la iglesia le da valor a la mujer, que lo hizo Jesús, ¿no? Es lo primero que hizo Jesús. Jesús nos enseñó a hacer eso, ¿no? Pasar de la mujer samaritana es de las cosas más notorias. Entonces, el servicio, ahí se hace todo, tiene que funcionar en servicio y unos con otros, ¿no? Un don se complementa con el otro, no hay ningún don mayor que otro, ¿vale? Hay dones que tienen pues una vehemencia especial, como por lo menos como lo que nos habló Roosevelt, ¿no? En la vigilia, que Jesús tenía claro que él tenía que compartir la palabra, que él tenía que predicar, llevar el evangelio, más que hacer sanidad, ¿no? Y eso pues tiene bastante razón. Pero pues no el hecho de que yo no tenga el don de maestro de evangelismo quiere decir que si tengo don de sanidad sea inferior. Y el otro principio es que nunca vas a encontrar el don en la teoría, ¿ya? Siempre vas a descubrir tu don en el trabajo, mientras estés haciendo, o sea, y eso nos lo han enseñado en Sunfall toda la vida, ¿no? Tenemos que ser discípulos multiplicadores. El Señor no se manifiesta en el que está dormido, el Señor se manifiesta en el que está haciendo, en el que está activo. Hay que hacer, hay que hacer. No, hay que trabajar, hay que poner al servicio, hay que estar dispuestos para todos en la iglesia. Entonces, todos los que estamos hoy en la reunión, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos para todos en cualquier momento, ¿no? Toma lo que tienes y ponte a trabajar. Que no soy el, que yo no he hecho toda la academia de liderazgo, no la tengo completa, eso no importa. Que pues yo no he estudiado en la universidad, tampoco importa. O sea, toma lo que tienes. O sea, luego vamos a ver la historia de David que mató a Goliat con una piedra, no tenía espada. Hay que hacerlo con lo que nos da el Señor, ¿ya? Entonces, estos cinco principios se tienen que cumplir para saber que lo que yo siento y lo que estoy haciendo, pues es un don, ¿ya? Y que lo tengo que poner al servicio. Ahora, lo más importante de este tema para mí es cómo hacer para descubrirlo. Y este punto es algo que quería compartir más, que ya he hablado bastante. Y es cómo hacer para descubrirlo, ¿no? Para mí, uno de los mejores libros de la Biblia y en el cual podemos casi que resumir toda la enseñanza es Romanos. Y Romanos empieza en el capítulo 12 con un título que se llama Deberes Cristianos, que el capítulo debería terminarse en el 15, o sea, Romanos 12, 13, 14 y 15, todos son el mismo capítulo. Son los deberes cristianos, pero bueno, los editores de la Biblia y el Espíritu Santo lo partió para que fuera más fácil de digerir. Entonces, en el primer párrafo, no título de ese capítulo, vamos a encontrar las claves para descubrir los dones. Y la primera de todas, que es casi que el pasaje que nos tenemos que saber de memoria, Romanos 12, 1, 2, de memoria todos los días, es este, ¿no? El primer paso para descubrir el don es presentarse ante el Señor como un sacrificio, porque lo dice él allí en Romanos 12, 1. ¿Qué dice Romanos 12, 1? Os ruego, por tanto, hermanos, ¿no? Voy a leerlo, porque me lo he parafraseado. Romanos 12 dice, así que, en la versión en Reina Valera, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí Dios está hablando por medio de Pablo. Es casi como que Dios nos esté rogando para que, o sea, como que Dios nos hace un ruego, hijitos, por favor, por tanto que yo los amo, ¿no? Preséntese ante mí como un sacrificio vivo. No, lo enseñó desde, o sea, desde el Génesis. Dios nos viene a, nos mostró que era necesario los sacrificios de sangre para la respuesta del Señor, ¿ya? Luego Jesús lo cambió todo, pero Jesús derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos santos. Entonces, Dios nos dice ahora en Romanos, preséntense como sacrificios vivos, ¿no? Todos los días. ¿Y qué características tiene un sacrificio y qué lo diferencia a nuestro sacrificio al de los animales que se hacían en el Antiguo Testamento? El primero es que es voluntario, porque los animales no eran voluntarios, sino que la persona iba, tomaba el toro y lo degollaba y lo presentaba en el altar. Él nos dice que sea voluntario. ¿Por qué? Porque pues somos sus hijos, ¿no? Es como cuando pues yo ya soy papá, pero Macarena todavía es muy pequeñita, pero los que tienen hijos grandes, cuando un hijo como que está tan dócil que le dice al papá que le va a hacer caso en todo, el papá se derrite seguro. Y seguro que lo que quería darle, le quería comprar una bicicleta. Más rápido se la compra, porque no sé, porque es una respuesta de amor, que genera más amor, ¿no? Algo así. Entonces, cuando Dios nos presentamos voluntariamente ante Dios como sus hijos, es parte de ese sacrificio. Luego, tenemos que saber que el animal que es sacrificado es degollado, está muerto, ¿no? Entonces, uno de los requisitos en la relación con Dios es que tenemos que saber que nuestros planes no son nuestros planes, son los planes de Dios. Lo que dice Gálatas 2:20, ¿no? Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿no? ¿No? Aquel que murió en la cruz y se entregó por mí, ¿no? Es lo que dice Gálatas 2:20, que estamos muertos, muertos en Cristo. Entonces, que el que vive ahora en nosotros es Cristo, por tanto, los planes de nosotros son los planes de Dios, no los nuestros. Luego, en el sacrificio del Antiguo Testamento, la carne, como eso era una mesa y se resbalaba porque había sangre, los sacerdotes sujetaban los sacrificios con unos ganchos en la mesa. Y los ganchos de nosotros, de lo que nos debe sujetar al Señor, pues son estos, disciplina y devoción. Que son, la mayoría de cristianos no nos gustan los ganchos, no nos gusta estar sujetos, nos gusta el cristianismo light. No nos gusta pues decir que somos cristianos, pero no le hacemos caso a Dios en todo. Entonces, disciplina y devoción, devoción, ¿no? O sea, el devocional, la vida de buscar la piedad, ¿no? De tener temor del Señor, de buscarlo en oración, de tenerlo en cuenta primero. Y eso requiere eso, la disciplina espiritual, requiere disciplina. Entonces, eso es lo que más cuesta a nosotros, ¿no? Estar sujetos realmente. Eso cuesta mucho. Y el otro dato del sacrificio es que al final es consumido, es quemado, ¿no? Pasa por fuego, ¿no? Es eso, esas palabras, ¿no? En hebreo, vea, en griego, en latín, ¿no? Es quemado, es como lo que no importa está fuera ahí, se fue, se quemó. Se queda solo lo que vale. Entonces, nunca podemos realmente estar adorando al Señor bien si no somos consumidos. Si lo que no le gusta al Señor no es sacado de nuestro ser. Entonces, este primer pasaje nos habla de eso, que nos presentemos ante el Señor como sacrificios vivos, ¿no? Voluntariamente, en sus planes, sujetos a Él, en devoción, y que el Espíritu Santo consuma lo que no es de Él. Luego viene la segunda parte para, como requisito, y es que tenemos que ser transformados, ¿no? El segundo versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de presentarnos como sacrificio vivo, tenemos que cambiar algo, y ese algo es la manera de pensar. O sea, no. Porque Dios nos dice, ¿no? Que tenemos que amarlo con todo nuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Con el alma también está la mente. No podemos trasladar del espíritu al corazón si la mente no está renovada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Dios que pase aquí? Que salga de nosotros Jesús, ¿no? Es lo que le pasó a él en la transfiguración. En el monte de Tabor, ¿no? Cuando Jesús se llevó a Santiago, a Juan y a Pedro, y Jesús se le rodea una nube y sale de él luz, ¿no? Y Dios habla con él, ¿no? Y le dice a ellos que él es su hijo amado. Y habla con Moisés y con Elías, ¿no? Esa es la transfiguración. ¿Qué sale de Jesús? La gloria, su naturaleza interna. O sea, a brote su naturaleza. Entonces, cuando Dios nos pide que nos transformemos, cuando tengamos nuestra metamorfosis en la manera de pensar, cuando no pensemos igual que la cultura actual, ¿qué sale de nosotros? Jesús, que es casi siempre contracultura, muchas veces. Entonces, lo que tiene que salir de nosotros al transformarnos es Jesús, que ya sabemos que la marca principal de Jesús fue el amor, ¿no? El servicio, el amor, la mansedumbre, bueno, todas las cosas buenas. Tiene que salir Jesús de nosotros en la transformación. Y eso nunca podemos llegar a ver que el don es nuestro don hasta que tenemos la mente de Cristo, ¿ya? Hasta que sepamos que eso que nos están dando es un don sobrenatural que es para ponerlo al servicio y que esa es la voluntad del Señor. Entonces, por eso digo que el conocer de los dones espirituales está muy relacionado con conocer la voluntad de Dios. Y seguro que nos han hablado millones de veces sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y es una de las preguntas que todos los días nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Entonces, ya sabemos que una de las cosas es eso, presentarse como sacrificio y luego transformar nuestra forma de pensar. Que ya, pues las formas de hacer esto también es otra prédica. Esta presentación tiene muchas prédicas incluidas. Entonces, llenarnos de Cristo. Por eso Jesús quería que nuestra mente fuera, por eso Jesús nos dice. Cuando habla en el Sermón del Monte, dice que no solamente que uno cuando piensa en una mujer, ¿no? Y codicia a la mujer de otro, ya ha pecado, ¿no? No solamente necesita acostarse con ella para pecar, ya ha pecado en la mente, porque Jesús quiere cambiar desde lo más interior de nosotros. Entonces, por eso es tan importante que la transformación se haga en este ámbito, en el ámbito muy profundo. En la mente, ¿ya? Y la tercera cosa que es como requisito es que tenemos que hacer un inventario personal. Eso también se habla mucho cuando se habla de sanidades, ¿no? Lo vimos en el curso de la gracia, en el curso de ay, se me acaba de olvidar. En el de Neil Anderson, cuando uno va y se renuncia a la mentira y acepta la verdad, esa capacitación tiene. Hay que hacerlo, eso hay que hacerlo casi que mensualmente, así como nuestra vigilia de acción de gracia, el inventario personal, tiene que haber uno diario, uno mensual y uno anual, porque todo el tiempo se nos olvidan las cosas. Entonces, En la consideración personal, como ya renovamos nuestra mente, ¿qué nos toca hacer? Pues pensar, primero pensar. Y eso nos tiene que llevar a tener una vía de oración, porque en la oración es donde nos damos cuenta de lo que necesitamos, de lo que realmente somos, de cuáles son nuestras vergüenzas, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras grandezas también, ¿no? O sea, hay que hacer el inventario. Y al hacer el inventario, lo más probable que pase es que nos demos cuenta que primero no usamos nuestros dones, como yo. Yo, haciendo este tema, me sentía avergonzado con el Señor porque hay uno de mis dones que yo no lo pongo nunca al servicio. Entonces, lo he abandonado, se me había olvidado. Y me di cuenta de eso. ¿Y por qué también pasa eso? Porque nuestra relación no es tan profunda con el Señor. Entonces, ese inventario me sirve para eso, ¿no? Yo no quiero culpar ni hacerme sentir mal por eso, seguro que no. Él quiere es que, siendo consciente, yo vaya a Él, ¿no? Es Dios me, lo que dice la cruz, ven, tal y como está, o sea, yo tengo que ir al Señor tal y como estoy, todos los días. Entonces, al hacer el inventario me lleva a eso. Luego, otra cosa que me da la mente renovada es que despierta la creatividad, ¿no? Ya les hablé de Bezalel y Aholiab en el Éxodo, que ellos, al ser llenos del Espíritu, pudieron crear, ¿no? Crear. O la forma en que David mató a Aholiab también, es una forma de creatividad. La verdad es que la mayoría de veces se nos dice que podemos, ¿cómo se llama eso? La era moderna, no me acuerdo cómo se llama. La nueva era dice eso, que podemos hacer cualquier cosa que podamos pensar. Es como una mentira que parece muy bonita. Pero eso es mentira. O sea, no podemos hacer cualquier cosa que podamos pensar. Solamente si Dios lo quiere, lo podemos hacer. Y por eso en el versículo 3 de Romanos 12 dice, digo pues, por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí nos habla de cordura, en otras versiones dice prudencia. Y la palabra viene del griego que quiere decir, bueno, cor es de corazón y cordura es lo que se hace con el corazón. Pero en el contexto en el que se escribe es un contexto de ahorro, es un contexto como de buena administración de lo que uno piensa. Entonces, por eso la definición del diccionario dice que es una característica o cualidad que se muestra en actuar y obrar con reflexión, ponderación, sensatez, para evitar posibles inconvenientes o problemas, tener un buen juicio, seso, que es como tener cacumen, mesura y madurez, ¿no? Ese es como la aplicación de esa palabra. Esa palabra casi que es bastante escasa cuando la ponemos en práctica. Pero Dios me dice, no pienses, no te creas más de lo que eres, es lo que me dice Dios. Tú no te inventes que tienes dones, no te lo inventes. Tú, lo que tienes, adminístralo bien. Tú, que tú te tienes el don de la fe, pues administra ese don de acuerdo a lo que te he dado y piénsalo y renueva tu mente y sé creativo, ¿no? O sea, es una acción que requiere trabajo, ser cuerdo requiere trabajo, requiere implicarse. Entonces, pero sobre todo, no presumas de lo que no tienes, pero tampoco niegues lo que ya te ha dado el Señor, porque presumir, el pecado de la presunción es un pecado y es castigado por Dios, pero también el pecado de la rebelión es un pecado. Ya vimos que negar los dones es rebelión al Señor. Entonces recordemos, ¿no? Transformación, presentarnos como sacrificio vivo, transformación, que ahí lo clave es la disciplina y la devoción, cambiar nuestra manera de pensar, llenándonos de Cristo, la mente de Cristo, y hacer un inventario personal que nos lleve a ser creativos y a pensar con cordura, ¿vale? La historia me gustó mucho estudiarme, de mis personajes preferidos de la Biblia también, David, no solo porque yo me llame David. Pero la historia de David en el Samuel, 1 Samuel 17, Dios nos muestra que el pueblo estaba peleándose con los filisteos, ¿no? El rey era Saúl. Y bueno, la historia de David y Goliat la conocemos desde niños y más o menos no la sabemos, ¿no? Y David, bueno, en vez de ir a pelear el rey, ¿no? Era Saúl, él mandaba ahí a su gente y en ese tiempo las batallas a veces se ganaban o se perdían con un representante, ¿no? Entonces, por eso los filisteos mandaron a Goliat, que era un gigante. Y bueno, entonces David se presenta con 17 añitos siendo un pastor de ovejas y le dice al rey que él lo mata porque él se indignó de cómo los filisteos van a ofender al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, lo primero que dice David en el versículo 28 es que es más adelante, ¿no? No dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, si tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Ya? No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Ya? Entonces, ahí David, bueno, luego Saúl le presta, dice el 38, el 38, 98. Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce, le armó coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Pues David fue como era él, ¿no? Con su vestidito de pastor, ¿no? No sé cómo es el vestido de pastor de la época de David. Pero simple, ¿no? Sencillo. Como él ya estaba acostumbrado a hacer. No se puso la ropa de Saúl, porque cuando uno se pone la ropa de otro o quiere ser como otros o hacerlo como otros lo hacen, pues a veces pasa a hacer el ridículo. Entonces, y nos lleva este consejo, ¿no? Estos son tres consejos, ¿no? De ser auténticos, ¿no? David fue con su ropa y fue con piedra, no fue con espada, porque él nunca había manejado una espada, ¿no? Él, no todos son llamados a hacer lo mismo. Entonces, una de las cosas con este consejo de lo que tenemos que hacer como iglesia es pedirle al Espíritu Santo que nos inspire en este tiempo cómo tenemos que llegar a la gente, ¿no? El tiempo de pandemia nos sirvió para eso, ¿no? Ahora hay muchas reuniones online, muchos recursos que son online para alcanzar a la gente. Antes no lo pensábamos así. Todavía tenemos el esquema del siglo XVIII, XIX, ¿no? De la reunión en la iglesia y eso. Que no digo que no sea vigente, sino que hay personas que necesitan otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que orar para como iglesia, como ministerio, pues ser auténtico en lo que Dios nos quiere usar, ¿no? No siempre son espadas, también se pueden usar piedras, por lo que nos demuestra David. Luego David le dice a Saúl, ¿no? Le dice, no, pero si yo, siendo pastor, si venía un león a las ovejas, yo le arrancaba la quijada, o si venía un oso también, lo sacaba de la boca a la oveja. O sea, David todo el tiempo de siendo pastor, con ovejas, sin que nadie lo viera, de hecho sus hermanos ni lo tenían en cuenta, ¿no? Lo que estamos haciendo es entrenándonos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que en donde Dios nos haya puesto, aunque Dios no los vea, con las personas que nos toque, o el servicio que estemos haciendo, lo hagamos día a día, ¿no? Porque la voluntad de Dios es para el día de hoy, ¿no? O sea, siempre la voluntad de Dios es para cada día. Por eso, en algunos pasajes, Dios nos enseña que cada día tiene su afán, ¿no? Y que todos los días hay que presentarse al Señor. Entonces, todo lo que estemos haciendo, aunque no sea reconocido, es entrenamiento. ¿Quién sabe que el día de mañana, todo lo que hayamos hecho ahora, o sea, servir en el ministerio de niños, Dios lo use para un ministerio más grande, ¿no? O para servir a otra generación, no sé, para muchas cosas. Entonces, lo que hay que tener claro es eso, que hay esa palabra, ¿no? Muchas ovejas para librarlas del león y del oso. No hay que buscar gigantes, aunque el oso y el león dan miedito, ¿no? A mí me daría miedito. Pero bueno, David lo tenía claro porque David tenía una relación con Dios profunda, o sea, él sabía quién era Dios, sabía que Dios es poderoso y sabía que él trabajaba para Dios, entonces por eso no tenía a ir a atacar al león y al oso y menos a Goliat. Y por eso dijo, por eso se enojó, dijo, ¿cómo así que este filisteo va a atacar? ¿No? Hoy mismo te arranco la cabeza, tal cual se lo dijo. Entonces, hay que entrenarnos desde ya, sea lo que sea, el don que nos dio el Señor, hay que ponerlo a servir ya, sea tras bambalinas, pues mejor, porque es un entrenamiento, ¿no? Ningún guerrero sale de primero a blandir la espada, porque pues eso requiere un entrenamiento. Y el cuarto consejo es salir. Cuando David vence a Goliat, que le mata la cabeza, él se queda con la espada. David se queda con la espada de Goliat y de ahí en adelante David va con la espada. Y lo primero que veían, porque David luego siguió trabajando para el ejército de Saúl y luego fue rey y conquistó algunos pueblos y ciudades para eso, llevó la caja a Jerusalén. Todo eso, ¿no? Lo que hizo el rey David. Por eso es recordado por los israelitas como el mejor rey. Lo que veían era la espada de Goliat. Todo el mundo se acordaba que le había matado a Goliat. Seguramente que era muy grande. Pero ¿qué hizo David luego de matarlo? Pues eso, salir e ir a la batalla, no quedarse, ya no se quedó con las ovejas, ya tomó otro rol y sirvió a su pueblo. Por eso Dios lo enaltece, ¿no? Por eso de ahí, no por eso el Señor ya lo tenía predestinado, pero bueno, de David viene Jesucristo. O sea, lo que hizo David, y no solamente está en Samuel 17, sino en la historia de primera y segunda de Samuel, es eso, ser auténtico, entrenarse en lo poco, ¿no? En lo cotidiano, saber que la voluntad de Dios siempre está para cada día y no quedarse escondido, sino salir y dar la batalla. Entonces, resumiendo este tema, después de sacrificarnos, ¿no? De ser sacrificios vivos, que es que mis planes ya no son mis planes, son los planes del Señor, que me tengo que sujetar a Dios con disciplina y con devoción. Luego transformo mi mente, que mi mente sea Cristo, para que lo que brote de mí en el momento sea Cristo, no sea yo. Y luego de eso, conocer la voluntad de Dios, que sabemos que es para hoy. Entonces tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, que es lo que hizo David, empezar a ser nosotros mismos, ser auténticos, y tercero, comenzar a entregarse y salir a la gente, ¿no? Es lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 12, ¿no? Lech Lejá, le dijo en hebreo, porque Abraham, bueno, con Abraham se funda el pueblo hebreo, él no era hebreo, era caldeo. ¿Qué le dijo en ese idioma? Lech Lejá. Y ahí en el relato bíblico dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Que te voy a bendecir. Eso es lo que dice en nuestra Biblia. Pero Lech Lejá significa, vuélvete a ti mismo o vete por ti. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, mírate tú primero, ya, mírate tú primero. Mírate tú primero y luego que te mires a ti primero, entonces puedes ser tú mismo, puedes aceptarte, puedes bendecir a otros, cuando ya, que es lo que le dijo Dios a Abraham, ¿no? En ti serán benditas las naciones. ¿Por qué? Porque no vas a creer, ¿no? Somos hijos de Dios por la promesa de Abraham, porque por fe creemos en Dios y nos hacemos miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, vete por ti, vuelve hacia ti, porque ha sido elegido para bendecir a otros, es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros, ¿no? Vete por ti, Lech Lejá, para que bendigas a otros. Entonces tenemos que hacer el inventario, tenemos que hacer el sacrificio, tenemos que hacer la transformación. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder bendecir a los demás, para poder cumplir con la misión de Dios. Dice, así la iglesia se fortalece para colaborar con el proyecto de Dios, que son salvar personas. Y cuando nosotros hacemos esa misión de Dios, Dios es glorificado. Salvar personas, no salvar almas, porque salvar personas incluye como lo que hizo el que creó la Cruz Roja de 1901, Henry Dunant. Él, en medio de una guerra, dijo, tengo que ayudar tanto a los enemigos como a los aliados. O sea, no me importa el que esté herido, yo lo tengo que salvar, ¿no? Y él lo entendió porque él iba a un estudio bíblico todos los jueves de su vida. Como cristiano, entendió que él tenía que hacer algo y salvó personas. Y esas personas, a lo mejor, de primera no recibieron a Cristo. Seguro que en el campo de batalla no era lo que hacían. Lo que hacían era salvarle la herida, vendársela y tenerlo en un hospital de campaña. Y luego seguro que Dios movió los corazones para que entendieran que había sido por la misericordia de Dios. Y es lo mismo con nosotros. ¿Qué proyecto hay en el corazón de Dios que nos quiera poner a cada uno para que lo hagamos conforme al don que nos ha dado? Entonces, en esta hora que yo he hablado, seguramente hay muchas cosas, seguramente yo no hablo mejor o no sea agradable para todos. Entonces, les animo a que vuelvan a tomar la presentación, que se lean cada don y las preguntas para que el Espíritu Santo revele qué don tenemos y que podamos hacer esos pasos, ¿no? De los principios y de los requisitos para descubrir el don. Y seguro que va a ser un motivo de oración, ¿no? En el anillo de oración, que Dios revele esos dones para todos y mi oración también para que todos podamos cumplir con esa misión de Dios dentro de la iglesia para que Él sea glorificado. Y eso, muchas gracias y un placer para poderle servir.